es también director de hospitales especializados y queremos primero saludarlo y preguntarle cómo vamos a pasar este Día Mundial sin Tabaco. ¿Tienen algún efecto estas jornadas? Doctor Morínigo, buen día, ¿cómo le va?
Muy buenos días, Cristian, a vos y a toda la audiencia. Así mismo es, datos bastante interesantes y reales has leído anteriormente. Nosotros hoy estamos no solamente festejando, digamos, estamos promocionando una vida libre del humo de tabaco y libre del tabaco mediante jornadas que se van a realizar en distintos puntos del país de manera a promocionar la salud, porque ese es nuestro nuestra función como salubristas, como salud pública, promocionar la salud, explicar a la gente todo eso que vos transmitiste ahora, bajar al terreno, explicarles que el tabaco, el cigarrillo, no solamente daña los pulmones, sino que dañan muchos órganos que afectan a la economía, y no solamente por cáncer de pulmón muere el paciente que fuma, sino que por diversas enfermedades como infartos, accidentes cerebrovasculares, cáncer de esófago, de estómago, de intestino. O sea, el tabaco es un elemento nocivo, una droga permitida que causa muertes y muertes prematuras. Nosotros vemos, como vos sabrás, nosotros tenemos un Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que es el INERAM, y ahí nosotros recibimos pacientes de todo el Paraguay y vemos la realidad de cómo el tabaco afecta a la salud del ser humano. Y estamos abocados justamente del Ministerio de Salud a la promoción de la salud con respecto a ese hábito, a esa enfermedad, porque hoy en día está considerada una enfermedad, es una patología, es una adicción el tabaquismo, y es así que tenemos implementadas estrategias como, por ejemplo, consultorios de tabaquismo que están situados en el INERAM y en tres cabeceras departamentales, con el Oviedo, Villarrica y Encarnación, donde hay neumólogos especializados en la atención de este tipo de pacientes.
Hay una estadística acerca de la incidencia del tabaquismo en el Paraguay de distintas formas, porque ya sabemos que produce enfermedades, pero sería interesante saber algunas estadísticas, ¿verdad?, de cuántas muertes, cuántos tratamientos, sobre todo cuánto le cuesta a la salud pública atender todo este tema derivado del tabaquismo.
En realidad nosotros tenemos números con respecto a la cantidad de personas aproximadas que afecta, debido a que cuando uno realiza esto, para que la gente entienda, realiza el certificado de defunción de una persona, pone la patología principal y posterior a eso pone como comorbilidad el tabaquismo, por darte un ejemplo, pone como segundo lugar. Entonces esa persona se identifica y se ve si esa enfermedad que le llevó a la muerte está relacionada con el tabaco. Nosotros tenemos estadísticas sesgadas en ese sentido debido a justamente eso, que se debe analizar eso. Nosotros el número que tenemos actualmente son de 7 a 10% aproximadamente las causas de muerte con respecto relacionadas al tabaco. Y el gasto que implica en salud pública todos estos pacientes, estimamos aproximado entre también el 10% del presupuesto, con todas las enfermedades respiratorias que vienen a través de esa de esta patología. Porque tengamos en cuenta que no solamente el que fuma es el que está dañado, sino que también el fumador pasivo. Entonces, asimilamos y preguntamos a los pacientes que están en un ambiente tabáquico si son fumadores o son fumadores pasivos, que también es casi o peor que ser fumador.
Esa parte me gustaría que la profundizara, doctor, porque tiene mucho que ver con la situación de personas que no está en su voluntad fumar y que, sin embargo, a veces tienen que soportarlo. ¿Es tan así, es tan grave, doctor? Porque se suele decir, bueno, fumador pasivo, parece más bien, yo no sé si decirlo una fantasía o es real eso. ¿Ustedes tienen comprobados casos de gente que no fuma y que sin embargo ha desarrollado enfermedades típicas del fumador?
Totalmente comprobado, y la evidencia científica lo demuestra. Imagínate que el humo de cigarrillo tiene más de 10.000 componentes tóxicos. Eso cuando la persona que fuma exhala, la que está a su lado directamente también la introduce en los pulmones. Causa irritación en los pulmones y causa el mismo efecto el que una persona que introduce por en manera activa el cigarrillo. Nosotros le llamamos humo de segunda mano, y eso es lo que afecta a nuestros niños, eso es lo que afecta a nuestros ancianos que están alrededor, y son los grupos más vulnerables en tener enfermedades respiratorias tipo asma o más llamadas a veces alérgicas en los pacientes. Eso está demostrado científicamente, y por eso se crearon leyes que prohíben fumar en público, porque se ha visto que causa el mismo daño en el paciente que no fuma que el que fuma.
O sea, que no hay más remedio que ser argel, como se dice vulgarmente, ¿no? El que fuma, echarlo de la proximidad de uno.
Sobre todo hay que tener en cuenta lo siguiente, porque tenemos que ponernos en cuenta también de que es una patología, Cristian, es una adicción. Te doy un ejemplo, el tabaquismo o la nicotina es 200 veces más adictiva que la cocaína. Oh, con eso ya te digo todo. Es una patología que debe ser tratada como tal. No debe, excluir al paciente de la sociedad, sino que educar, y sobre todo si está con un tratamiento o indicar de que enseñar, mira, acá no se fuma en lugar público, me hace mal. Hay que tener mucho, porque estamos con este tema también de la discriminación y todo lo demás que vos sabes que es delicado, ¿verdad? Pero hacer respetar nuestra salud, nuestro aire, el de nuestros niños, es muy importante, por eso existen las ordenanzas municipales. Pero sí, el fumador tiene que llegar a 200 metros de nosotros para fumar. Eso está establecido en las leyes. Uno no puede fumar a 100... Yo te hago una pregunta. ¿Se cumple el que uno no puede fumar a 100 metros de una institución pública o de una escuela?
No.
No se cumple. No. A veces vemos que en el patio de la escuela se está fumando.
Sí,
entonces,
sí, sí, sí.
Todo eso es conciencia de cada uno, de los directivos, de los profesores, de los mismos alumnos, que son responsables de cambiar su medio, el entorno en donde viven. O sea, es tarea de todos al final que esto funcione, no solamente en las autoridades principales, pero para eso debemos educar a la ciudadanía, educar en sus derechos, en sus obligaciones, el contarles que eso le da, darles las herramientas para que ellos puedan pensar y poder cambiar el medio donde se desarrollan.
Claro. Entonces, el problema es que, doctor, usted sabe muy bien que todos hemos sido criados desde chicos en ambiente de fumadores, en donde uno veía todo el rito del cigarrillo, del puro, del habano, de la pipa, como algo simpático, atractivo, una cosa majestuosa que uno hubiera querría adquirir cuando sea grande, ¿verdad? Eso hemos crecido en ese clima, ¿verdad? Romper, volver atrás todo eso debe ser muy difícil.
Pero vos sabes, Cristian, yo te cuento dos anécdotas. Cuando voy al trabajo ahora mismo, veo gente, por ejemplo, que hasta hoy en día fuman el auto con sus hijos adentro.
Oh,
eso es criminal.
Eso
es criminal. Hoy en día,
barbaridad.
Ver eso a mí me causa una repulsión. Y a mi hijo, que tiene 13 años, al ver eso me dice, mira papá, cómo fuma dentro del auto, eso no puede hacer. O sea, nuestros niños ya vienen con el chip cambiado.
Sí, eso es cierto. Ya, ahora sí.
Hoy en día tu hijo te dice, papá, eso está mal. Papá, no, hay que fumar, o mira cómo fuma. Los niños que reciben, así como decir, pero hay familias que no tienen esa, pero es ahí donde nosotros tenemos que actuar, en nuestros niños, porque ellos son los agentes de cambio y también son los potenciales fumadores del futuro.
Sí.
Entonces, a ellos tenemos que apuntar, con el tema de escuelas saludables, de contarles que el tabaco es malo, de que no deben hacerlo, porque ellos son los que cambian, al final van a cambiar nuestra historia.
Una última, doctor, y te dejamos libre. ¿Ustedes han visto, han comprobado procedimientos, sistemas para dejar de fumar que produzcan efectos? ¿O
sí,
depende de la voluntad del fumador?
Existen drogas, especialmente una, que actúa directamente sobre el centro de la adicción del tabaquismo, que funciona muy bien, pero no escapa a lo que vos me estás diciendo. Hay que tener voluntad. Así como en toda adicción, hay que tener la voluntad de querer dejar, porque también es un trastorno psicosocial el hábito tabáquico, porque vos sabrás que hay algunos que fuman solamente cuando salen o cuando están en grupos. Entonces hay que actuar en forma multidisciplinaria con psicólogos, con médicos clínicos y se hace un tratamiento integral, pero hay que buscar que el paciente tenga la voluntad de dejar esto. Sí.
Yo te cuento, doctor, que yo dejé de fumar hace más de 25 años y fue por miedo. Simplemente me agarró una gripe de esa que te tumba en la cama, te deja hecho un trapo, sudas durante 3 días, no podés respirar, te levantás, estás mal, te acostás, estás mal. Bueno, ese tipo de gripe, ¿verdad? Cuando volví a mis cabales después de esos 3-4 días de sufrimiento, la perspectiva nada más de fumar un cigarrillo, de meterme humo en los pulmones, me daba terror. A partir de ese momento no volví a fumar. Fue miedo, terror, no fue un acto voluntario, te cuento, no, la voluntad no tuvo nada que ver conmigo.
Es increíble cómo un pasaje en nuestra vida puede cambiar nuestra forma de actuar y nuestras costumbres, porque hay veces que el tabaquismo se vuelve una costumbre y eso está demostrado. Uh-huh. Yo te doy mi ejemplo también, Cristian, cuando yo estaba en la universidad también fumaba, y cuando ingresé en el INERAM para hacer mi residencia médica, empezaba a ver cómo los pacientes morían por falta de aire y morían en mis manos. Yo le agarré una aberración al tabaquismo. A mí me costó ver gente morir, lo que causa el tabaco, pidiendo socorro, pidiendo aire, o viendo que tiene un cáncer terminal que sale todo el cuerpo. Mira, no te quiero ni relatar, pero hay que relatarlo para que la gente entienda que eso hace el tabaquismo. A mí me causa una aberración ver eso. Es más, tengo que aguantarme a veces, no, como voy a decir, echar a la persona que está fumando a mi lado, cosa que no puedo hacer, ¿verdad? Como galeno. Pero hay veces que nosotros pasamos experiencias traumáticas en nuestra vida que hacen que adoptemos ciertos criterios de vida.
Doctor Morínigo, un gusto hablar contigo. Muchísimas gracias por tu tiempo, ¿eh?
Por favor, Cristian, a las órdenes, y hace promoción, Cristian, vos como testimonio de vida, dejen de fumar. Elijan una vida saludable, los papás y las mamás que tienen hijos, que son los que al final sufren cuando su pérdida se produce.
Gracias, doctor, muy amable, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Doctor Carlos Morínigo, neumólogo, en el Día Sin Tabaco.
Enfoque 800.
Velocidad.
Cargar todas las fotos de mis viajes al instante.
Bajar mis videos.